Las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 9 de abril, es víspera de Domingo de Ramos, y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Siempre hay que estar pendientes de la previsión del tiempo para luego no llevarte sorpresas, pero si hay un periodo en el que más nos interesamos por la meteorología es en los días previos a la Semana Santa. De momento, hoy, las temperaturas van a seguir suavizándose. En puntos de Andalucía y de la región de Murcia van a superar de máxima los 22, 23 grados. Puede que por la mañana se escape alguna gota en puntos de la meseta, en Castilla y León, también en el centro, aunque esas lluvias van a remitir por la tarde. La pregunta que todos nos hacemos, lo de hoy bien, lo de mañana empieza a torcerse un poco, y en los días centrales de la próxima semana, ¿qué? Jueves Santo, Viernes Santo, ¿qué tiempo vamos a tener? Pues después de un comienzo de Semana Santa inestable, con probabilidad de lluvias generalizadas, lunes, martes, luego en la segunda mitad de la semana se hará fuerte un anticiclón. Lo confirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
El lunes y martes el paso del frente también afectará al centro con lluvia, sobre todo bueno, pues en la jornada del lunes, un poquito más hacia el oeste de la meseta. El martes también puede haber chubascos. Y a partir del miércoles queda el cielo más abierto, más despejado, con tiempo estable durante a partir del Jueves Santo ya, y está probablemente el lunes de Pascua.
Ambiente primaveral, templado y sin lluvias, por tanto, a partir del miércoles santo. Los que salgan en procesión lunes o martes tendrán que estar pendientes de la previsión, por ver si afina un poco más esa anunciada inestabilidad y la probabilidad de lluvias. La invasión de Rusia en Ucrania nos lleva hoy a la ciudad de Kramatorsk, al este del país. En todas las guerras siempre hay una masacre que supera a la anterior. Y mientras seguíamos viendo cadáveres tendidos por el suelo en Bucha, al norte de Kiev, dos misiles rusos impactaban sobre la estación de tren de Kramatorsk. La última cifra oficial del gobierno ucraniano apunta a más de 50 muertos, entre ellos 5 niños. Esta estación de tren está situada en la región del Donbass y en las últimas horas las autoridades habían pedido a los civiles que evacuaran la zona controlada por Putin. Se preparaban para lo peor. Eso provocó que en ese enclave ferroviario una multitud de ucranianos, se estima que 4.000 civiles, se agolpara para tomar un tren y huir del terror. De esos 4.000 ucranianos, la mayoría eran mujeres, niños y ancianos. El tren se ha convertido en la gran vía de evacuación, en un modo más de huir y, por tanto, de sobrevivir. Y los rusos sabían dónde podían hacer más daño. Conocían donde había cientos, miles de personas apiñadas, y en el colmo de la crueldad, los misiles, según fuentes ucranianas, tenían cargas de racimo múltiples, que es una munición prohibida. El caos inundó esta estación. Además, uno de los misiles del ataque a la estación de tren de Kramatorsk llevaba escrita la palabra por los niños. Esto se ha podido ver en las imágenes de fotógrafos en el lugar del bombardeo y en la televisión Ucrania 24. ¿Quién lo escribió y cuál era la intención? No se sabe, aunque lo podemos deducir. El ataque coincidía con la visita a Kiev tanto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Los dos se reunían con el presidente ucraniano, es Volodymyr Zelensky.
Una estación de tren corriente, con gente corriente. No había personal militar, había gente esperando a tomar un tren para ir a un lugar seguro. Han sido golpeados con misiles. Hay testigos, hay vídeos, hay restos de los misiles, hay muertos.
¿Qué dicen desde Rusia? Lo niegan todo. Como han hecho en Bucha y en otras tantas masacres. Sostienen que es un montaje. En el caso de esta estación de tren aseguran que el ataque es obra de milicianos ucranianos. para tratar de darle la vuelta, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal contra el ejército ucraniano. Le acusan de haber atacado deliberadamente a la población civil en Kramatorsk. Nada ni nadie para Vladimir Putin. Las sanciones económicas han puesto en una situación difícil a los rusos. No a Putin y a su entorno, que sigue sorteando todas esas medidas con las que intentan acorralarle sin éxito. La soga, de momento, aprieta, pero no ahoga. La visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al lugar del horror, a Bucha, es un gesto muy importante, sí, pero solo un gesto.
Esto que ha sucedido es impensable. Hemos visto la cara cruel del ejército de Putin, hemos visto la temeridad y la frialdad con la que ha tomado la ciudad. Aquí en Bucha hemos visto cómo nuestra humanidad se hacía añicos.
¿Y de momento qué? Pues de momento, sin no demasiadas alternativas, seguimos comprando gas y petróleo a Rusia. Por tanto, seguimos financiando la invasión. Aquí en España hay novedades en el asunto del fraude de las mascarillas, de ese pelotazo que pegaron dos empresarios que se llevaron presuntamente 6 millones del Ayuntamiento de Madrid en comisiones irregulares. Esos empresarios son Luis Medina y Alberto Luceño. En marzo de 2020, en lo peor de la pandemia, vendieron material sanitario al consistorio de la capital por valor de casi 16 millones de euros. A cambio, se quedaron con varias comisiones que ascendieron a 6 millones. El juez que instruye el caso, la Fiscalía Anticorrupción también, ha ordenado el embargo de los bienes de lujo que compraron con ese dinero. Coches de alta gama, de marcas tan prohibitivas como Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, relojes de marca Rolex, un yate o una vivienda de lujo. El Ayuntamiento de Madrid y los partidos de la oposición se han personado en la causa como acusaciones particulares. Para salvar la coalición, Ciudadanos había pedido al alcalde una auditoría externa que ha aceptado José Luis Martínez Almeida. Revisarán todos los contratos que se hicieron de urgencia.
Nosotros, cualquier actuación en la cual pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid, estamos absolutamente de acuerdo, y me parece por ello que desde luego nosotros apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento.
Todas las administraciones se vieron obligadas a formalizar contratos de urgencia. En esos momentos morían cerca de 1.000 personas al día y no había mascarillas ni EPIs para los sanitarios. Y jetas, listillos, se aprovecharon de administraciones de todos los colores políticos. Algunos incluso lo hicieron, se aprovecharon desde dentro. Según hemos conocido, tres altos cargos de Sanidad y de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez han declarado ante la justicia por los contratos que firmaron en plena pandemia. Aquí las cantidades son muy superiores a las que se investigan en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de 310 millones de euros. Uno de los contratos que se investiga es por la compra de mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong por valor de 200 millones de euros. Denunció Vox, presentó querella al partido de Santiago Abascal, y ahora un juzgado de instrucción investiga a esos altos cargos por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Sin perder de vista el fraude de las mascarillas, sin olvidar lo que está pasando en Ucrania, por muy paradójico que pueda parecer, estamos a las puertas de la Semana Santa. Miles de españoles han comenzado ya sus vacaciones. Hay muchas ganas, porque es la primera Semana Santa sin restricciones después de 2 años. También vuelven las procesiones después de 2 años en los que las hermandades y las cofradías no han podido sacar sus pasos, sus tronos y sus imágenes a las calles. Semana Santa que llega con los precios disparados. Si has reservado hotel, lo habrás notado, lo habrás comprobado, y si vas a repostar también. El ticket te da una alegría con la bonificación de los 20 céntimos, a los que muchas gasolineras añaden 10 céntimos más. Alegría que hay que ponerla en contexto, porque no es más que un simple maquillaje que no consigue tapar la auténtica realidad. Aun con la bonificación, el precio de la gasolina y del diésel es el más alto de la historia en una Semana Santa. Esta regalía del gobierno ha permitido que el precio medio del litro de gasolina haya bajado un 11% respecto a la semana pasada. Se sitúa en 1,61 euros. El diésel está por encima de ese precio. Esto supone que llenar el depósito te cueste en torno a 11 euros menos que la semana anterior. Con todo esto, el precio medio del diésel está todavía un 38% más caro que hace un año y la gasolina un 22%. Esto de media. Y todavía hay alguno que dirá, bueno, ya. Pero es que el año pasado estábamos con muchas restricciones, se produjeron menos movimientos y, por tanto, había menos demanda. Bueno, esto es cierto, pero es que la diferencia, el incremento que tenemos ahora mismo del precio del combustible es muy similar con los precios que había en 2019, la última Semana Santa, sin restricciones. Y hablando de Semana Santa, de vacaciones, de viajes, para viaje, el que se están pegando ya los cuatro tripulantes de la misión Axiom 1. Salían poco después de las 5 de la tarde, hora española, del Centro Especial Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. El destino, la Estación Espacial Internacional. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, Axiom 1. Al frente de esta misión está el astronauta de origen español Miguel López Alegría, y la han bautizado como la primera misión espacial compuesta al 100% por astronautas privados. Esto es para que no sean vistos como turistas ricachones, que lo que están haciendo es darse un capricho. La realidad es que lo coordina, ya digo, el multimillonario Elon Musk. Además de López Alegría, participan el piloto estadounidense Larry Connor y los especialistas Mark Pathy, de Canadá, y Ethan Steve, de Israel. Viajan en una nave Crew Dragon impulsada por un cohete Falcon 9 que son propiedad de ese multimillonario, de Elon Musk. Los tres que participan han pagado en torno a los 50 millones de euros. 50 millones de euros por este capricho. Al frente, Michael López Alegría, con nacionalidad estadounidense, origen español, que pasaba hace unos meses por los micrófonos de la cadena COPE.
El lanzamiento, el flotar en microgravedad, las vistas de la Tierra, sobre todo una salida, un paseo espacial, esta parte es el máximo, no tiene paralelo.
Bueno, pues estas son las cosas de la Semana Santa. Algunos se van a Sevilla, a Málaga, a Zamora, a Valladolid, a la playa, al pueblo, donde sea. Y estos cuatro, a la Estación Espacial Internacional, a hacer experimentos científicos. Que puede parecer que está muy lejos, pero tampoco tanto. Su órbita está a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Tiene que haber gente para todo, ¿verdad? Eso sí, con buena cartera. Porque para ir al espacio hay que tener buena cartera y buenos riñones. Es sábado, es 9 de abril y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
La Audiencia Nacional condena de nuevo al PP por lucrarse de esta trama en Boadilla del Monte, Madrid. Impone además una pena de más de 200.000 euros. Tanto el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, como Pablo Crespo añaden otros 13 años de prisión.
Vetado.
El actor Will Smith de cualquier acto de la Academia de Hollywood durante los próximos 10 años. Podrá estar nominado a los Oscar, pero no acudir. El actor asegura que acepta el castigo tras su agresión al humorista Chris Rock y haber renunciado voluntariamente a ser miembro.
Coronavirus.
Se han notificado 357 fallecidos desde el martes, además de cerca de 49.000 nuevos contagios. Sigue mejorando la situación en los hospitales y la incidencia en los mayores de 60 años, la única que ya se notifica, baja 6 puntos hasta los 420 casos.
Prohibido fumar.
En las playas de Barcelona a partir de julio, la medida estará en vigor durante todo el año y quiere proteger tanto al fumador pasivo como al medio ambiente. Hace un año se realizó una
prueba piloto en 4 de las 10 playas de la ciudad, con resultados muy positivos.
¿Y registros?
En distintos domicilios de Traspinedo, en Valladolid, dentro de la investigación por la muerte de Esther López, que fue hallada muerta el pasado 5 de febrero, tras casi un mes desaparecida. Además, se ha tomado declaración a varios vecinos del pueblo.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos mucha mañana por delante. Nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega, toca la puerta con la chifla César Lumbreras. Así que vamos a acompañarte, vamos a entretenerte y vamos a informarte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las puertas de esta Semana Santa, que 2 años después se vuelve con las procesiones por todas las ciudades, por todos los pueblos de España. Después de más de 24 meses de pandemia, las calles huelen de nuevo a incienso. Hay ganas. Y eso se nota ya en las carreteras. Hace unas horas comenzaba la operación especial que tendrá lugar hasta el próximo 18 de abril, el lunes de Pascua. La Dirección General de Tráfico prevé casi 15 millones de desplazamientos, que son cifras muy similares a las que teníamos en 2019. Los conductores van a tener que pasar por las gasolineras, es una parada obligatoria, y hoy llenar un depósito de gasolina cuesta un 22% más que hace justo un año, y el del diésel casi un 40%. Todo esto a pesar de la rebaja de los 20 céntimos por litro puesta en marcha por el gobierno hace poco más de una semana. Una reducción que se nota en los bolsillos, pero no todo lo que nos gustaría. Marta Ruiz.
Hacía una década que no veíamos precios tan elevados, pero entonces aún estaban por debajo de los de esta Semana Santa récord. La rebaja de 20 céntimos recorta el precio de los carburantes en un 10%, pero ni con esas. Nunca nos costó tanto llenar el depósito. El litro de gasolina lo pagamos de media a 1,61 euros, un 20% más que hace un año, y el gasoil a 1,64, casi un 40% más en euros, entre 15 y 23 euros más por depósito que la Semana Santa pasada. Y eso que el petróleo se aleja de los 140 euros el barril de máximos del inicio de la guerra. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor, y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
La guerra ha sido la puntilla a unos precios que ya venían subiendo por la fuerte demanda, por esa reactivación económica pospandemia. La mitad de lo que pagamos al repostar son impuestos y márgenes comerciales. La Confederación Española de Estaciones de Servicio va a recurrir el decreto ley del descuento ante los tribunales por inseguridad jurídica. Denuncian caos y cierres de estaciones que no pueden adelantar el dinero mientras les llega la transferencia de Hacienda.
Los precios de los carburantes no son los únicos que marcan máximos históricos. La cesta de la compra ha subido un 12,6% con respecto a febrero. Según datos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el precio de los alimentos ha alcanzado en marzo su mayor nivel desde que hay registros. Esto es en 1990. En gran parte por la falta de aceite vegetal y en gran parte también derivado de la falta de cereales por el conflicto en Ucrania. Todo esto, como te cuento, en la primera Semana Santa en 2 años casi sin restricciones, salvo las mascarillas, que también tienen una fecha para que termine la obligatoriedad en exteriores. Casi sin restricciones. Hay que matizarlo de sin, porque en Galicia sigue manteniéndose el pasaporte COVID, Íñigo Landa.
Era este jueves cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalaba extender hasta el 23 de abril la obligación de presentar certificado COVID de vacunación o prueba negativa de antígenos para poder seguir accediendo a los hospitales y residencias de mayores y dependientes de la comunidad. Lo hacía el Alto Tribunal Gallego a petición de las autoridades sanitarias de la Xunta por el incremento, dicen, de riesgo de contagio que se va a producir en estos días de la Semana Santa por un mayor movimiento de personas y una mayor interacción social, aunque esto no haya sido óbice para que hayan decaído desde hoy otras restricciones que llevaban mucho tiempo en vigor, por ejemplo, la de limitar los grupos de máximos de personas que nos podíamos sentar agrupadas en bares, cafeterías o pubs y discotecas de Galicia, que ya no está en vigor desde esta pasada medianoche, como tampoco la obligación de separar las mesas en los restaurantes a una distancia mínima de 1,5 metros, por lo que la hostelería de Galicia recupera desde hoy todo su aforo.
Si miramos fuera de nuestras fronteras, el resto de países también siguen suprimiendo las restricciones sanitarias para los viajeros. Esto es importante conocerlo en víspera de la Semana Santa. Hacemos un repaso por si estás pensando en unas vacaciones. Silvia Martínez.
En la mayoría de países que mantienen restricciones se aplica la regla 3G para los viajeros, es decir, vacunación o recuperación, acreditar que has pasado el COVID o una prueba negativa. Tres exigencias obligatorias, por ejemplo, para todos aquellos mayores de 12 años que visiten Luxemburgo, Portugal, Austria, Bélgica, Malta, donde además los no vacunados deberán aislarse 2 semanas, y Alemania, que también recomienda cuarentenas de 10 días para las personas procedentes de zonas de alto riesgo. Para entrar en Francia e Italia debes estar vacunado y, si no es obligatoria, una PCR negativa con un máximo de 72 horas de antelación o un test 48 horas antes. En Grecia se exige el certificado de vacunación a los mayores de 5 años, en este caso también para acceder a hoteles, restaurantes y comercios. Y Países Bajos recomienda una prueba rápida al llegar y otra 5 días después. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, Hungría, Suiza, Lituania, República Checa o Dinamarca no requieren de ningún documento sobre vacuna ni tampoco exigen cuarentenas.
Bueno, se sigue analizando esa nueva etapa de relaciones entre Marruecos y España después de la visita de Pedro Sánchez este jueves en Rabat con el rey Mohamed VI. La consecuencia más inmediata de ese encuentro ha sido la reanudación del tráfico marítimo de pasajeros entre Marruecos y España. En la declaración conjunta entre los dos países se establece una nueva hoja de ruta de 16 puntos. En ninguno de ellos se habla de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está totalmente convencido de que su volantazo sobre el Sáhara y el respaldo al plan autonomista marroquí inauguran una nueva etapa en la relación entre ambos países. Satisfacción en la delegación española con los resultados de un viaje a Rabat que incluso venden de hito diplomático para sentar las bases de una sólida entente de futuro con cumbre de alto nivel de por medio este mismo año y la actualización del acuerdo bilateral de amistad en vigor desde 1992. Con su hoja de ruta, que incluye la reapertura gradual de las fronteras, la libre circulación de personas y de mercancías o el retorno de la operación Paso del Estrecho, Pedro Sánchez elude aventurar cómo encajarán sus socios y el PP la letra del nuevo marco de relaciones con Marruecos. Un acuerdo que el presidente adelantó a Alberto Núñez Feijóo en su encuentro, pero sin bajar a los detalles. En este contexto, la Moncloa minimiza la bandera de España del revés en la cena con Mohamed VI.
En el capítulo de corruptelas varias hay novedades en el caso de las comisiones por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño van a tener que declarar ante el juez el 25 de abril por supuestas irregularidades en esos contratos que firmaron con el consistorio madrileño. Trajeron material sanitario a España por valor de casi 16 millones de euros. A cambio, se quedaron una jugosa comisión de cerca de 6 millones de euros. Ahora, el juzgado número 7 de Madrid, como medida cautelar, les ha embargado todos los bienes de lujo que compraron con ese dinero. Ahí están los coches de alta gama, Ferraris, Porsches, Lamborghinis. Ahí está también un yate, ahí está también una vivienda de lujo. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se persona como acusación particular en la investigación. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha asumido también la petición que le hacía a sus socios de Ciudadanos para abrir una auditoría externa.
Nosotros, cualquier actuación en la cual pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid, estamos absolutamente de acuerdo, y me parece por ello que desde luego nosotros apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento.
La compra de material sanitario durante la pandemia, compras urgentes de emergencia, también ha abierto una sombra sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Vox presentó querella contra 3 responsables del Ministerio de Sanidad y de Hacienda por supuestas irregularidades en los contratos. Y se ha abierto una investigación y se ha tomado declaración a estos 3 altos cargos. Patricia Rossetti.
Prevaricación, malversación y fraude son los posibles delitos que Vox atribuye a la presunta contratación irregular de material sanitario por parte del gobierno de los ministerios de Sanidad y Hacienda. 3 altos cargos de estos 2 ministerios negaron ante el juez cualquier irregularidad y alguno de ellos se desmarcó de la contratación, pero sí reconocieron que Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, estaba al tanto y era informado 2 veces al día. Se trata de una querella que Vox presentó Parlamento en mayo de 2020 por una serie de contratos con empresas chinas sin solvencia técnica ni profesional, contratos que consideran irregulares con sobrecoste. Fueron efectuados al inicio del confinamiento entre el 13 de marzo y el 30 de abril por un importe de 310 millones de euros. En la declaración, la Abogacía del Estado representó a dos de estos funcionarios. La Fiscalía no acudió.
En Ucrania continúa el horror de la guerra. Van 45 días de invasión. Las tropas rusas se reordenan ahora para centrar su ofensiva en la región del Donbass. Allí, en las últimas horas, la mirada está puesta en la estación de tren de Kramatorsk. Esos dos misiles rusos que sembraron el caos y que han dejado al menos hasta ahora 50 muertos y un centenar de heridos. Entre los muertos, 5 niños. El foco también está puesto en la ciudad de Borodianka, en las inmediaciones de Kiev. Allí los soldados ucranianos buscan a las víctimas después de la retirada de las tropas rusas. El presidente Zelensky avisa de que la situación es mucho más aterradora en Bucha.
Hemos comenzado a trabajar en Borodianka. Es mucho peor allí. Habrá muchas más víctimas de los ocupantes rusos. ¿Y qué pasará cuando todo el mundo sepa la verdad de lo que el ejército ruso está haciendo en Mariupol?
Bucha, Borodianka, Mariupol son ciudades arrasadas, asediadas por las tropas rusas. Con este escenario, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha visitado junto al alto representante de la Unión, Josep Borrell, Ucrania. Un viaje a una zona de guerra, por supuesto, lleno de riesgos también. Se tienen pocos detalles de la visita por cuestiones de seguridad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una visita en la que han sentido muy cerca la agonía de los ucranianos que están sufriendo desde hace varias semanas la invasión de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea y el alto representante Josep Borrell han viajado a Ucrania y han visitado el horror que está dejando el ejército ruso, por ejemplo en Bucha, donde aparecieron cientos de cadáveres hace unos días. Condena también al último bombardeo de civiles, de gente inocente, en este caso en una estación de tren del este del país. Estamos viendo la cara más cruel del ejército de Putin, ha dicho Ursula von der Leyen. En Bucha la humanidad se ha hecho añicos, todos estamos de luto. Una visita que coincide con la puesta en marcha del quinto paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea. Además, Bruselas ha anunciado un nuevo reembolso de 500 millones de euros. Ya van 1.500 millones para comprar armas y enviarlas a Ucrania. Hay que apoyar a su ejército, recuerdan, para seguir defendiéndose de Rusia.
Y es noticia de esta noche, se siguen conociendo consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. El taquillero actor no podrá pisar la alfombra roja de los Oscar ni asistir a la ceremonia durante los próximos 10 años. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El actor Will Smith acepta y respeta la decisión de la Academia de Hollywood de suspenderle durante los próximos 10 años de cualquier evento, tanto en persona como virtual, organizado por esa institución, incluidas las ceremonias de los Oscars. El veto de Smith no impide, sin embargo, que este pueda ser nominado o que pueda ganar otro premio Oscar. En un comunicado, los máximos responsables de la Academia del Cine, las Artes y las Ciencias de Hollywood reconocen que no manejaron de una manera adecuada lo acontecido tras la bofetada que el actor propinó al humorista Chris Rock durante la última gala de entrega de los Oscars. Esa fue una oportunidad, se puede leer en el comunicado, de mostrar un ejemplo con nuestros invitados y espectadores, y nos quedamos cortos al no estar preparados para lo inesperado. La Academia agradece, por otra parte, a Chris Rock haber mantenido la compostura tras la agresión. Will Smith se adelantaba el pasado fin de semana a la Academia al presentar su renuncia y afirmaba que tenía el corazón roto y que sentía que había traicionado la confianza de la Academia y que privó a nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su gran trabajo.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario Y matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo, como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 9 de abril a las puertas de la Semana Santa, fechas para recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo y a las conmemoraciones religiosas. Con el paso de los años se le han ido sumando también tradiciones, costumbres. Y siempre que llegan estas fechas pensamos inevitablemente en la gastronomía que se asocia a la Semana Santa. Quizá lo más famoso de estas fechas sean las torrijas, un manjar que pocos desprecian, pero que este año también se han visto afectadas por la inflación, la subida de los precios que llega a todos los ámbitos, no solo a los carburantes, que quizás es lo más significativo, porque luego deriva en un aumento de los precios energéticos que afecta a todos los productos. Sí, oyes bien, este año las torrijas se han encarecido un 16,8% con respecto al año pasado, según una estimación de EAE Business School. Peter es el gerente de la pastelería Casa Mayor de Cuenca. Ellos, aparte de torrija, venden más productos y todos han visto afectados. ¿Por qué? Pues porque los ingredientes se han encarecido y mucho.
Al haber tanta subida de materia prima, sobre todo el aceite y bueno, también los huevos y otras materias primas, ¿vale? Al haber tantísima subida, pues nos hemos visto obligados a corregir los precios también. Asumimos nosotros una parte de la subida, ¿vale? Pero sí que nos hemos visto obligados a subir algunos precios.
Que sí, que ya sabemos que es pronto, que son las 6:32, pero claro, a pesar de la hora, si tú te pones a hablar de torrijas, te pones a hablar de pestiños, de buñuelos, de rosquillas, de mona de Pascua, uno empieza ya como a salivar, ¿verdad? Qué ricas las torrijas. La mayoría de todos estos productos se hacen con materias primas que han subido de precio. El aceite de girasol, el aceite de oliva, la leche ha subido un 9,3%, el azúcar, la harina, todo se ha encarecido, la inflación y luego su posterior agravamiento, en parte por la guerra de Ucrania, subidas de precios que ya venían anteriores a la invasión, han provocado que estos productos sufran también un aumento de precios. Guillermo tiene un horno en Alicante y contaba a COPE que su producto estrella son las monas de Pascua. Y también se han visto obligados a subir los precios de este producto.
Vamos a intentar subirlo lo mínimo para no intentar estropear la fiesta, pero vamos, los precios se han subido, la harina en lo que llevamos de año lleva ya un casi 45% de subida.
Vamos, que no hay ninguna cosa que se nos escape. Creo que va a subir un 10 o un 15%, aún no esta tarde o entre mañana, pero estará sobre unos 90 la unidad. Estaba en unos 70.
Bueno, pues los dulces que también suben de precio, como prácticamente todos los productos. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar con Sandra Senjo. afrontamos la Semana Santa así, más cara en el precio de los carburantes de la última década.
Solo este fin de semana se prevén 3,7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Hoy se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las salidas de las principales ciudades. En total serán más de 14 millones y medio de viajes hasta el próximo lunes 18. Es solo un 2% menos que en 2019, la última Semana Santa sin restricciones de movilidad. Ni siquiera el alto precio de los combustibles ha frenado a los españoles este puente que afrontamos, pagando un 20% más por la gasolina y casi un 40% más por el gasoil con respecto a hace un año, lo que se traduce entre 15 y 23 euros más, pese a la rebaja de 20 céntimos el litro de combustible.
En Ucrania continúan los ataques a civiles. En Kramatorsk, al menos 50 personas han muerto por el impacto de dos misiles rusos.
Se ha producido en una estación de tren al este del país, donde cerca de 4.000 personas esperaban a abandonar la zona perteneciente al Donbass. Allí continúa el avance de las tropas rusas hacia el sur. Rusia, por su parte, niega los hechos y asegura que es una provocación de Ucrania. Un ataque que ha coincidido con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión, Josep Borrell, a Bucha. Ambos se han reunido además con Zelensky y se han comprometido al envío de un nuevo paquete de ayudas valorado en 500 millones de euros y a trabajar en la integración de Ucrania en la Unión.
Marruecos ha autorizado la reanudación inmediata del tráfico marítimo de pasajeros con España.
Eso sí, presentando previamente una PCR negativa y el certificado de vacunación. Los barcos comenzarán a operar en los próximos días y también se espera una apertura inminente de la frontera terrestre entre Ceuta y Melilla. A finales de año se ha programado además una reunión de alto nivel para abordar acuerdos comerciales, de seguridad, educativos y culturales. El anuncio llega un día después de la recepción del rey Mohamed VI a Pedro Sánchez, que según el gobierno supone una nueva etapa en la relación entre ambos países basada en la lealtad, después del giro histórico del Ejecutivo, que ahora apoya el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Y vuelve la Liga tras la semana de competiciones europeas, Edu Azagra.
Y ha comenzado con una victoria del Sevilla en el descuento ante el Granada por 4-2. Hoy continúa la jornada con 4 partidos, a las 2 Cádiz-Betis, a las 4 y cuarto Mallorca-Atlético de Madrid, a las 6 y media Villarreal-Athletic Club y a las 9 Real Madrid-Getafe. En la previa del encuentro, Ancelotti, técnico del Real Madrid, valoraba así cómo está yendo la temporada hasta ahora.
Yo creo que este equipo hasta ahora ha dado lo que podía dar. ¿Podíamos hacer más? No lo sé. ¿Se podía hacer mucho mejor? Yo creo que sí. Creo que el equipo ha cumplido. Llegamos al tramo final de la temporada en una posición muy, muy buena. Yo creo que la tarta la hemos hecho. Ahora tenemos que meter la guinda en el pastel.
Además, tenemos fin de semana de motor con dos citas. Hoy a las 9 y 10 de la noche, clasificación de motos en el GP de las Américas. Y ahora a las 8 de la mañana comienza la clasificación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y en baloncesto, el Real Madrid se complica su camino en la Euroliga, cayendo por 88-97 contra el Bayern.
Ya hemos puesto en orden toda la actualidad de este sábado. Ampliamos enfoques y análisis en nuestra web, en cope.es, con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es, con motivo de la guerra de Ucrania, nos preguntamos si sería posible que Putin cayera derrotado. Para responder a esta cuestión, hemos hablado con Rafael López del Rincón, experto en geopolítica y estrategia digital, que nos ha explicado cómo protege el Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia al líder del país y su familia mediante lo que se conoce como 4 círculos concéntricos. Por otro lado, en clave atmosférica, recordamos que España ha tenido el mes de marzo con menos horas de sol de los últimos 39 años, un dato realmente llamativo. Ha sido el sexto marzo más húmedo desde el año 1961 y el octavo más frío del siglo. Analizamos las claves de este fenómeno con Jorge Olcina, catedrático de análisis geográfico regional. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a las 6:38, 5:38 en Canarias, nos damos el primer paseo por los kioscos. En este caso hemos recogido los periódicos regionales. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Y empezamos por La Voz de Galicia. Nos situamos en esta comunidad porque hoy vuelven a la normalidad, ponen fin a casi, vamos a dejar el casi ahí, todas las restricciones por la pandemia.
Sí, tú lo has dicho, Antonio, casi todas, porque sigue estando en vigor en todo Galicia el uso del certificado COVID para acudir a visitar a personas, ya sabes, ingresadas en hospitales y en residencias sociosanitarias. Destaca La Voz de Galicia que volverán este sábado a la normalidad previa a la pandemia, sobre todo porque por primera vez no habrá restricciones en la hostelería. Los empresarios de este sector volverán a funcionar con total normalidad, como antes de marzo de 2020. No habrá limitación de comensales por mesa, que ahora mismo está en 10 en interior y 20 en exterior, ni habrá distancia obligatoria de separación entre mesas. Bueno, estas eran las últimas restricciones de este tipo que estaban en vigor y, como decimos, desde esta pasada medianoche se acabaron. Recordamos que Galicia ha sido pues una de las comunidades más estrictas en cuanto a la hostelería se refiere y, bueno, abandonar estas medidas pues dan muestra sin duda de que ya estamos cerca del final de lo peor de la pandemia. Dice La Voz de Galicia que encara así un nuevo paso hacia la normalidad y la convivencia con el coronavirus, que recuerdan se completará el próximo 20 de abril, ya sabes, cuando deje de ser obligatorio el uso de mascarillas en interiores.
Vamos a analizar esta cuestión a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, sobre todo con las dudas que hay en los centros de trabajo, en los colegios. ¿Puede un empresario, puede un jefe obligar a sus empleados a llevar en el interior de la empresa las mascarillas? Todo esto te lo vamos a contar a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, donde también se va recuperando poco a poco una cierta normalidad, es en la isla de La Palma. El diario de avisos destaca hoy el comienzo de las rutas y visitas al cono del volcán después de 4 meses desde que finalizó la erupción.
Sí, las visitas estarán abiertas al público general y al turismo, dice el diario de avisos, desde mañana, domingo 10 de abril, pero ya este jueves pasado y hoy mismo, sábado, se están haciendo las primeras rutas reservadas exclusivamente para personas que se hayan visto afectadas por esa erupción que arrasó a su paso centenares de viviendas y que dejó a familias prácticamente con lo puesto en la calle. Todas las visitas que se realicen deberán ser organizadas. Nadie puede entrar por su cuenta a esta zona, que aún conlleva algún que otro peligro. Sobre todo, este aviso va dirigido a la gente que visite la zona durante esta Semana Santa, porque ya sabes, se espera en la isla una gran afluencia de turistas y, claro, desde las autoridades pretenden que no se deje demasiada huella en ese paisaje y por eso limitan las visitas que ya están organizadas. Lo primero que podrán disfrutar los turistas, afortunados que puedan acudir a este punto, será una pequeña charla en la que se pide respeto al entorno y después, según cuenta este diario de avisos, se avanzará por un sendero durante media hora más o menos hasta llegar a la cara oriental del volcán. Allí se podrá ver frontalmente el cono secundario, que debe ser una imagen espectacular. Antonio, por cierto, sin irnos de La Palma, hoy también destaca diario de avisos que se han entregado las primeras 5 casas de madera en La Palma. Con esto se pretende pues un poco paliar la falta de viviendas que hay ahora mismo en la isla tras el Cumbre Vieja. Se han instalado en una parcela, en los llanos de Aridane, ya sabes que es una de las localidades más afectadas, y aún quedan otras 31 viviendas de este tipo por entregar, de las que ha adquirido la Consejería Canaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Y hoy es víspera de Domingo de Ramos, hay que hacer parada obligatoria en Sevilla, y este viernes de Dolores ha dejado ya las primeras procesiones después de 2 años sin poder disfrutar de la Semana Santa.
Sí, bueno, es algo que va en el ADN sevillano, la Semana Santa. Fíjate cómo titula el diario de Sevilla: 2 años recuperados en un instante. Es verdad que las procesiones que se celebraron ayer fueron más íntimas, solo salieron 5 cofradías, dicen en Diario de Sevilla que como si nada hubiera pasado, que nadie podía pensar al ver la poderosa salida del Señor de Nazaret de la hermandad de Pino Montano, que desde el lejano 2019 no se vivía una escena así, Antonio.
Tú sabes que hoy sábado hay una procesión en Jerez que va a recorrer más de 13 kilómetros, que van a estar 14 horas en las calles, es la hermandad de la entrega de Guadalcacín. Es una gesta que la convierte en la procesión más larga de toda España. Vamos ya a buscar el comentario, el análisis de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Volvió Sánchez muy satisfecho de su viaje a Rabat, de su cena con Mohamed VI. En el avión le contó a los periodistas lo que ya había dicho a todo el mundo, que era un acuerdo histórico, el acuerdo que se había sellado con Marruecos. Vamos a ver, está bien que dos países vecinos pues abran sus fronteras, que estaban cerradas desde el COVID. Está bien que haya reuniones y que se traten temas como la inmigración o como la lucha contra el yihadismo, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de cambiar la posición sobre el Sáhara. Sustancialmente, la fórmula que apoya Sánchez consiste en una autonomía, como si fuera el Sáhara una comunidad autónoma dentro de Marruecos. Pero eso es un brindis al sol. Eso es un brindis al sol porque Marruecos no es una democracia. Marruecos nunca va a respetar, digamos, una relativa capacidad de autogobierno del Sáhara. No va a respetar los derechos humanos. Hay que recordar lo que pasó en el Rif. El Rif es la zona más cercana al estrecho, que tiene una identidad cultural y una identidad particular. Y cuando la gente del Rif en 2017 salió, bueno, a manifestarse para reclamar un poco de trato particular por ser habitantes de esa zona, lo que hubo fue detenciones. Es decir, una autonomía del Sáhara dentro de Marruecos es acabar con lo propio del Sáhara.
Es 9 de abril, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ya te hemos contado lo último, hemos puesto en orden lo que está pasando ahí fuera. Y como cada sábado a esta hora hacemos un repaso a la actualidad de la Iglesia, que mira, como no, a mañana Domingo de Ramos, que mira a la Semana Santa, al final de la Cuaresma y a la fiesta más importante para los católicos, que es el Domingo de Pascua dentro de 8 días. Celebraciones que vas a poder seguir en directo aquí en la cadena COPE a lo largo de los próximos días. Y hoy nos queremos detener en el encuentro que han mantenido esta semana en Roma el Papa Francisco con los responsables de la Conferencia Episcopal Española, encabezados por su presidente, Juan José Omella.
Y hemos descubierto una vez más ese cariño que tiene también España, que la conocen muy bien, que se sigue muy de cerca los temas de España, pero ahora íbamos más como conferencia principal a hablar un poquito de cómo vamos caminando, etc. Y también hemos hablado del tema, evidentemente, de los abusos, cómo lo estamos tratando, y bueno, pues nos ha animado a seguir en ese camino.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Papa, lo decía el cardenal Omella, conoce muy bien la situación de España, lógicamente también los trabajos que tiene en marcha la Conferencia Episcopal, que algunos se empeñan en reducirlo a la investigación de los abusos, pero que van mucho más allá.
Pues es verdad, la verdad. Yo creo que el origen de esta visita no estaba centrado para nada en la cuestión de los abusos. Esta actual cúpula de la Conferencia Episcopal, presidente, vicepresidente y secretario, está llegando ahora a su ecuador, es decir, 2 años. Y evidentemente es normal que el Papa reciba a los responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo periódicamente, pues para intercambiar información, por si hay temas, para escuchar cuál es la palabra que el Papa quiere trasladar o la preocupación. Ese ha sido el motivo fundamental y lo principal, como dijo el cardenal Omella y como ha subrayado el portavoz, Monseñor Argüello, pues es hablar de cómo afronta la Iglesia su tarea de evangelizar una sociedad tan compleja y en cambio como es la realidad española. Dentro de eso, pues hay muchos temas. Está el tema del capítulo de relaciones con el gobierno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, está por supuesto también el tema de los abusos como uno más, que es verdad que copa todo el foco y que esta semana además pues ha estado otra vez en el candelero, porque el bufete de Cremades y Calvo Sotelo, al que la Conferencia Episcopal ha encargado una auditoría independiente de todo el trabajo que están realizando las oficinas de atención a los menores y de prevención de los abusos sexuales, pues ha presentado a los profesionales que van a integrar el equipo que va a trabajar directamente en esa auditoría, y ha dado cuenta también de lo que han sido sus primeros pasos de investigación, de documentación, de contacto con víctimas y tal. Es lógico que los obispos españoles que están en la cúpula de la conferencia pues hayan trasladado al Papa lo que estamos haciendo, y también parece bastante lógico que el Papa les haya animado a algo que él está pidiendo a toda la Iglesia Universal, y es afrontar de cara este drama de los abusos con solvencia, con rigor, sin mentalidad autodestructiva respecto de lo que es la Iglesia, con sentido de la por un lado de la compasión y de la centralidad de las víctimas, y por otro lado no dejarse llevar también pues por campañas y por visiones un poco distorsionadas, es decir, recordando, como ha recordado en una entrevista al diario ABC Monseñor Argüello, que la proporción de abusos que se cometen en el ámbito eclesial, que es dramática para la Iglesia, es muy pequeña en comparación con la magnitud de esta lacra, y que curiosamente, sin embargo, las autoridades de nuestro país no parece que tengan esa preocupación, solo se preocupan por lo que sucede en la Iglesia.
pues ahí está ese doble rasero. Bueno, no dejamos de mirar a Ucrania, lo sigue haciendo también el Papa, que esta semana ha vuelto a clamar contra la horrenda crueldad de esta guerra. Hemos visto las imágenes de la masacre de Bucha y de otras ciudades, ya veremos lo que se encuentran en otros enclaves como puede ser el de Mariupol. Y en una semana en la que le hemos visto al Papa José Luis besar una bandera ucraniana ensangrentada.
Pues sí, el Papa había vuelto de Malta, como recordarán nuestros oyentes, en el vuelo de regreso a Roma y en el encuentro con los periodistas, en la rueda de prensa, se ha referido lógicamente a la tragedia de la invasión de Ucrania y a las consecuencias terribles de cualquier guerra, y es verdad que en la audiencia general había peregrinos ucranianos que están por toda Europa y que han querido acudir a Roma a estar cerca del Papa. El Papa allí acercó a algunos niños ucranianos, los besó, los bendijo, y en una intervención se hizo referencia a esas matanzas terribles, a ese genocidio auténtico que ha tenido lugar en esa ciudad periférica de Kiev, que es Buja. Y con ese motivo le entregaron al Papa esa bandera ucraniana ensangrentada, y el Papa la quiso besar como un signo de cercanía muy especial a este pueblo martirizado, a este pueblo sufriente que es el pueblo de Ucrania, y volvió a denunciar esa crueldad absolutamente brutal, inenarrable, que es la guerra, que al final un acontecimiento como el que hemos visto en las calles de Buja nos lo pone de manifiesto, pero es lo que está pasando todos los días, ¿eh? No lo olvidemos, en otros enclaves y en otros lugares.
En las últimas horas, de 30 muertos, 100 heridos
y lo que se descubrirá
en el este de Ucrania,
y lo que se descubrirá, efectivamente. Bueno, la Santa Sede y la Iglesia sigue trabajando en todos los campos. En el campo de la oración ha habido una cosa muy bonita y muy interesante en España esta semana, y es que ha habido una declaración conjunta de la Iglesia Ortodoxa Rusa en España y Portugal, y de la Conferencia Episcopal Española, pidiendo la paz y denunciando esta guerra terrible. Eso es un gesto ecuménico de unidad que yo creo que es pedagógico, que es significativo en un momento en que además la fe compartida entre católicos y ortodoxos no debe ser motivo de enfrentamiento, no debe desplazar de ningún modo esta unidad en torno al valor radical de la vida humana, de la justicia y de la paz. Pero una paz que tiene que basarse efectivamente en la verdad y en la justicia, como dice claramente la encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII, y como tantas veces ha recordado Francisco.
Bueno, pues entramos en el periodo más importante para los católicos, José Luis. Mañana domingo de Ramos, dentro de 8 días, pues tendremos la fiesta más importante para los católicos, que es el domingo de Pascua.
Y por fin, tras 2 años,
Semana Santa, José Luis.
Igualmente, Antonio, y podremos disfrutarla de un modo y con un fervor y en la calle y en comunidad, como desgraciadamente en los últimos 2 años pues no ha sido posible. También en Roma y en España.
Es necesario volver a la normalidad también. Gracias,
un abrazo,
José Luis.
Hasta luego.
Mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Cada domingo de Ramos, los fieles aclaman a Jesús con sus palmas de olivo y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía, que da comienzo oficialmente a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la mañana del fin de semana vamos a poner el foco en la campaña de la declaración de la renta 2022, la que corresponde, por tanto, a los ingresos obtenidos en el año 2021. Una campaña que se va a prolongar hasta el 30 de junio de manera ordinaria, pero que desde esta semana está abierta a través de Internet, un medio que ya utilizan 9 de cada 10 contribuyentes. El trámite sigue levantando muchas dudas. Algunas se repiten año tras año, otras van surgiendo con los nuevos cambios, Vamos a resolver estos interrogantes. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Y una de las dudas más repetidas es ¿quién? ¿Quién tiene que realizar la declaración?
Pues mira, según la agencia tributaria, tienen que realizarla aquellos que hayan cobrado más de 22.000 euros anuales o 11.200 en el caso de que provengan de más de un pagador. También quienes hayan vendido acciones en 2021, los que hayan vendido un inmueble o tengan alguno alquilado y también aquellos que hayan recibido subvenciones y ayudas. E importante, a pesar de que no todos los contribuyentes tienen la obligación de presentarla, pueden, si quieren hacerla, por supuesto.
Especial cuidado si has estado afectado por un ERTE el año pasado. 2021 cerró con 102.548 trabajadores en ERTE COVID. Por lo que muchos puedan pensar, estar bajo expediente de regulación temporal de empleo no quiere decir que estés exento, Andrea, de pagar IRPF.
Exacto, Antonio. Según indica la agencia tributaria, las prestaciones percibidas como ERTE se califican como rendimiento de trabajo sujetas a IRPF. ¿Qué hay que declarar? Pues lo explica COPE, el asesor fiscal Eneco Rufino Bengoechea.
A ver, con los ERTE, como sucedió en la campaña anterior, o sea, pues, al final hay que tener claro es que básicamente lo primero de todo es que las rentas que se perciben del SEPE por el ERTE no son rentas exentas y hay que tributar por ello.
Por otro lado, los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán que declararlo, solo por el hecho de cobrar esta prestación, aunque no tribute en el IRPF, tienes que declararlo. No pagas con ello, no pagas por ello, pero sí lo tienes que declarar. Además, Andrea, este año existen varias novedades. Por ejemplo, la subida de impuestos para las rentas a partir de 300.000 euros y para los patrimonios de más de 10 millones. ¿Qué más cambios hay?
Pues, por ejemplo, Antonio, las criptomonedas. La agencia tributaria ha aumentado la vigilancia sobre estas inversiones. ¿Cómo? Lo explica el experto Rogelio Sanchís.
Tiene que reflejar siempre y cuando los ingresos obtenidos por las criptomonedas superen los 1.000 euros. Entonces, se ha creado un apartado nuevo para esas ganancias de rendimientos de capital mobiliario a los que se asimilan las criptomonedas. Para eso tendrán que obtener un certificado de la entidad que ha generado esa ganancia, sobre todo porque normalmente las criptomonedas se generan en el extranjero y la agencia tributaria no tiene ese dato.
Además, especial atención a los ahorradores, porque se ha incluido un nuevo tramo que afecta a las rentas procedentes del ahorro. Esto engloba dividendos procedentes de acciones, rentabilidades obtenidas, por ejemplo, por un fondo de inversiones o depósitos a plazo fijo. Lo explica Eneco Rufino Bengoechea.
Y en lo que se refiere a la tarifa del ahorro, también se ha visto incrementado y se ha incluido un tramo adicional para las rentas del ahorro que excedan los 200.000 euros. Tenemos un nuevo tipo del 26%.
Además, esta declaración va a favorecer a los afectados por la erupción del volcán de La Palma con la exención de tributar el IRPF. ¿Más cuestiones, Andrea?
Pues bueno, Antonio, seguro que has escuchado más de una vez: tengo dos pagadores, me va a dar un palo Hacienda. Pues como explica el asesor fiscal Rogelio Sanchís, sí, lo más seguro es que te va a tener que salir a pagar.
Al tener dos pagadores, la obligación de declarar baja a 14.000 euros, de 22 a 14, siempre que el segundo pagador haya superado los 1.500 euros. ¿Qué ocurre con esto? Que como son dos pagadores diferentes, cada uno calcula sus retenciones en función de lo que paga cada uno. Claro, la retención es mucho más baja al dividirla entre dos, con lo cual normalmente sale a pagar la declaración.
Vamos con el capítulo de deducciones. ¿Qué te puedes desgravar?
Pues, Antonio, esto es un dime dónde vives y te diré qué te puedes desgravar. Por ejemplo, los manchegos en educación se pueden deducir el 100% de la compra de los libros de texto. También en Aragón, que en la lista de deducciones se encuentra también un 20% por invertir en el mercado alternativo bursátil. En cada región, una lista distinta. Por ejemplo, en Cataluña se dan incluso deducciones de hasta el 15% por donativos a entidades que fomenten el uso de la lengua catalana o occitana.
Y deducciones para pagar menos. Como cada año hay una duda encima de la mesa: ¿declaración conjunta o separada? Rogelio Sánchez nos responde.
Siempre hay que hacer, en este caso, las dos simulaciones. Hacer rentas separadas, en principio, y luego hacer la conjunta. Porque eso va a depender mucho de la cantidad que ganen los dos cónyuges. Si la diferencia entre un cónyuge y otro es mucha, normalmente interesará conjunta. Pero si son similares, casi siempre sale mejor separada. Entonces eso, como no hay una regla a priori, lo mejor es hacer las tres simulaciones. Dos rentas individuales y una conjunta.
Y mucho cuidado con cursar directamente sin cotejarlo, sin revisarlo, el borrador que nos envía Hacienda, porque si hay errores, los asumes tú.
Desgraciadamente tenemos un sistema tributario que sanciona por defecto. Es un tema que debería corregir la agencia tributaria con el tiempo, porque muchas veces son errores de interpretación. E incluso le pueden sancionar por datos que no vengan incluidos en el borrador. porque hay datos que Hacienda a lo mejor en ese momento no tiene en el borrador, pero aparecen un año y pico más tarde. Si uno no ha tenido la precaución de incluir ese dato que Hacienda no tiene, también le pueden girar una complementaria y también le pueden sancionar.
Vamos con el calendario, Andrea. Vamos a repasar las fechas claves de esta campaña de la declaración de la renta.
Pues toma papel y boli. Ahora puedes presentar la renta por internet. El 6 de mayo comienzan las citas para realizar la declaración por teléfono y el 1 de junio se inicia la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Y ojo, porque el 30 de junio termina el plazo para presentar la declaración. Si te sale a devolver, en un plazo de 6 meses recibirás el ingreso. Y si te toca en positivo, es decir, si te toca pagar, tienes dos plazos por defecto. El primero, tendrás que pagar el 60% de ese importe que se cargará el 30 de junio, mientras que el segundo será del 40% el 7 de noviembre. Eso sí, puedes fraccionarlo en más de dos plazos, pero ojo, porque hay que pagar un interés fijo del 3,75%.
Bueno, pues estos son los plazos para la declaración de la renta de este año. Algunos ya se ponen a temblar cuando llegan estas fechas. Tienes más información y detalles sobre este ejercicio en nuestra web, en cope.es. La siete.